Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, un ratito es suficiente para entender y comprender un país. Rubén Jiménez Sánchez. Lo parieron el vecindario y estamos ahora en la CAPI, se diría, ¿no? Sí. En Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Exactamente, en el eje donde salen todas las acciones de por lo menos las militantes, las sociales, casi todas están concentradas aquí en esta ciudad. O sea que todos, vivamos donde vivamos, tenemos algo que ver con esta ciudad.
Con esta ciudad. Oye, Rubén, estás en los micrófonos, en este caso de Radio Pimienta, en otras personas, porque no es habitual que mucha gente diga, oye, tienes que entrevistar a esta persona. Claro, cuando una acumula cuatro o cinco que te dicen, es vital para entender un poquito todo ese tránsito de la llamada juventud en su periodo activista a esta nueva situación en la que estás. ¿Cómo has vivido, no, este tránsito tú, no, una persona comprometida en tu pueblo y después o ahora en Agüime? Desde, bueno, el estudio, la búsqueda en este lugar llamado Canarias.
Pues yo soy un poquillo el fruto, ¿no? El producto de primero del lugar en el que me tocó vivir, la familia que me otorga una impronta y una serie de prioridades y de conocimientos también relacionados con, a veces le llamo yo, la trigeneracionalidad. Viví con unos padres más viejitos de lo que el resto de los padres eran y con mi abuelo. Entonces tengo siempre un poquito de una generación del principio del siglo XX, otra de la mitad y otra de la cotánea a mí. Entonces, infectado de todos esos diferentes mundos dentro del mismo lugar, porque siempre me he desarrollado aquí en Canarias, pues he ido recogiendo un montón de realidades que he ido incorporando a mí de muy diferentes entornos y muy diferentes realidades. Entonces me da por ponerme a estudiar, por la prioridad que sobre todo la gente del campo, esa gente de la cultura del ahorro, la cultura de la honradez, la cultura de la preparación, quizás por no haber tenido esas posibilidades, pues me las inculcaron a mí, me pongo a estudiar y me ponen un papel con 18 años encima de una mesa, 17 todavía, y me dicen, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué quieres hacer con el resto de toda tu vida? Y claro, te empiezas a guiar por prioridades que cada uno te va diciendo lo que considera, ¿no? La prioridad mayoritaria en aquellos momentos era algo que tenga salida, ¿no? Pues me meten en ingeniería, o me meto yo en ingeniería. Ay, salido de ingeniería, ahora están todos en el aeropuerto de Gando, porque la inmensa mayoría de los, o una buena parte por lo menos, siendo justo, de los ingenieros que conozco han tenido que emigrar. Y me pongo a estudiar en eso, pero siempre vinculándome con un montón de entornos y sectores. Es uno de los privilegios de los que yo más he disfrutado, que es que tengo círculos de lo más variado por haber estado con todo tipo de personas a lo largo de mi vida. Y la ingeniería fue una parte, la cultura más campesina y más agraria fue otra, la militancia también fue otra, y la familiar, y luego pues, todo lo que me he ido encontrando a medida que he ido tropezando con las cosas que, porque a veces no he elegido tanto, sino me he visto yo elegido, ¿no?, por las cosas con las que he ido tropezando.
Gran Canaria es una de las islas grandotas que decís, ¿no?, aquí en este país, en archipiélago, ¿no?, siete islas, ¿no?, más una que es muy graciosa, ¿no? Sí. Y unos riscos, ¿no?, por ahí, ¿no? Y pero tu medio es rural, ¿no? Aunque tienes que venir a la capital a estudiar y a sacar ese papelito, de choque. O sea, ¿cómo es el medio rural de este país, de Canarias?
El medio rural, yo nací en un espacio que está como a caballo, ¿no?, entre ese medio rural y el medio urbano. Era un proyecto de medio urbano formado por gente que venía del medio rural, es decir, todo el sur se desarrolló a partir de, sobre todo, la industria del tomate, con gente que venía del mundo del mundo agrario más primario y más precario, y se formó una protociudad, que podemos decir ya que el vecindario es una ciudad, ¿no? Entonces yo recibí esa impronta previa y vi cómo se desarrolló todo ese nuevo, esa nueva realidad. El medio rural en Canarias a día de hoy es un poquito, diría que forma parte de una transición también. Es un medio que hasta hace bastante poco se mantuvo prácticamente igual desde los primeros años de la colonización hasta, digamos, los años 50 del siglo XX, salvando un montón de particularidades, pero, por ejemplo, yo veo la familia de mi padre y es una familia donde el varón trabajaba la tierra, la mujer se encargaba de los cuidados de la casa y de la familia, muchos hijos, muchos apuros económicos y un auténtico desamparo institucional, sin acceso a medios de sanidad, de educación, sin prestaciones. Tengo, por ejemplo, el caso de dos tíos míos que tuvieron una discapacidad mental y no hubo manera de tratarlo fuera de lo que los conocimientos poquitos que tienen mis abuelos pudieran ellos interpretar de cómo se trabajaba con esas personas. Entonces cargo yo también con buena parte de ese medio rural tan precarizado, más que precario, y tan superviviente, pero cargadísimo también de raíz, de gente que yo, por ejemplo, tuve la curiosidad de desarrollar mi árbol genealógico y llegué hasta 1700 y pico. Todas las personas que forman parte de mi familia, sobre todo paterna, son de la misma ladera, de la misma pared, de la misma cueva, y viviendo de una manera muy muy parecida, con los salvedades de esos 500 años, ¿no?, al momento de la colonización. Entonces ahora mismo estamos en un momento en el que nos metieron en una lavadora, nos hicieron un centrifugado, salimos y estamos todavía con los pelos revueltos, la ropa, nos metieron en un siglo XXI al que no habíamos ni asimilado el XX, ¿no? Y existe una contrariedad y una clara conflicto, unos claros conflictos entre la herencia que traíamos y lo que nos han llamado a abrazar como desarrollo. Y ahora mismo el campo es eso, es un lugar en el que la gente pasa sus fines de semana, donde más claramente se preserva el arraigo y a lo que ya hemos renunciado en buena parte, y bueno, un recuerdo y la nostalgia para muchos, en algunos casos.
Óscar García Jurado, un amigo andaluz de Morón, como dice él, soy de Morón, tiene una pregunta clave para definir un territorio, un país, un pueblo. ¿De qué se come en tu pueblo? ¿Qué se come en Gran Canaria, en Canarias en general, pero por lo menos en tu pueblo en particular? ¿De qué comen?
En mi casa se come de lo que la viejita con sus manos hace con las perras que trae el viejito. Y en la práctica, pues, Canarias, como cualquier otro lugar del mundo, es el fruto de la necesidad y de la búsqueda de la vida, ¿no? De cómo la gente se ha buscado la vida. Entonces, eso, cuando pasa mucho tiempo, se le llama cultura y nosotros abrazamos esa cultura como nuestra, pero al fin y al cabo, lo que tenemos, nuestra ropa, nuestra comida, nuestros pescados, nuestra papa o nuestro gofio, es lo que comíamos porque es lo que había. Realmente casi se puede decir que no lo elegimos, ¿no? Y en mi caso hay una gran diferencia entre lo que yo heredo de mi padre y lo que heredo de mi madre. Mi madre es más de la costa, mi padre es más del interior. Y se nota una diferencia abismal. Sobre todo ellos que vivieron esos años en los que hubo el cambio de apareció el teléfono, aparecieron los coches, cosas que antes no existían, ¿no? Y hubo una serie de años, ¿no?, 10, 15, 20 años en los que mi madre conoció cosas que mi padre no tenía ni idea de que existían. Con la comida pasa algo parecido. Mi padre nunca supo lo que fue el pescado. Mi padre solo conocía el cochino que se criaba durante un año y que se mataba al final del año, y con lo que se vivía el resto de todo el año, y los huevos que daba la gallina y la leche que daba la cabra, y todos esos animales vivieron mucho mejor que las personas que vivían en mi casa, porque eran el sustento a largo plazo.
Claro, cuando Óscar habla de que comen, tú lo has interpretado literal y has descrito todo tipo de base alimenticia, pero la economía, o sea, es una economía del sector primario, hay industria, hay camas, ¿qué es lo que hay? O sea, ¿por qué la gente se puede quedar ahí?
Ahora mismo el sector terciario ocupa el 85% de nuestro Producto Interior Bruto. teniendo en cuenta que no solamente hablamos del turismo, sino también de todos los servicios que giran alrededor del turismo. Es la base principal hasta el punto de que todo lo demás, incluso el sector primario y el sector secundario, giran también en torno a ese sector terciario. Ahora mismo se han dado casos en los que en Canarias ha habido cortes de suministro eléctrico y de agua por la gran demanda que tienen los hoteles, ¿no? Entonces la prioridad es esta. Nosotros estamos viviendo para ellos y no este turismo nos está repercutiendo a nuestro fin, que se supone que es el de vivir mejor. Y la generación de mis padres vivió también esa transición de vivir del sector primario, eminentemente, de esas cabras que te comentaba, de ese cochino y de esa gallina, a irse al sur, incluso a migrar para servir platos, fregarlos y aceptar una propina de vez en cuando que le diera para vivir con más de lo que le daba el propio sueldo. Entonces ahora mismo en Canarias comemos un poquito de cemento, a ese cemento le echamos a veces algo de productos químicos para convertirlo en algo que dure durante mucho tiempo y vivimos un poco así a ese remolque, con esa inercia, con la incertidumbre constante de que si un día toda esa gente que viene a darnos de comer, como decimos muchas veces, dejaran de venir por cualquier motivo, no tenemos un tejido absolutamente nada desarrollado para poder, no se habla de autarquía, no hay países que vivan en autarquía, ¿no? Ni que lo quieran tampoco, pero sí que haya una estructura sólida que te permita suprimir una carestía durante aunque sea una serie de años con un mínimo de dignidad. En Canarias se puede decir, si tuviéramos un titular, comemos cemento.
Comes cemento.
Sí.
Y es una canción muy conocida en Canarias, la de la maleta, ¿no? Esa canción que habla de las migraciones. ¿Sigue siendo otra de las puertas, o sea, para la juventud canaria, o ya no hay posibilidad de migración?
Hay posibilidad y de hecho es una realidad. Afortunadamente para las personas que desarrollan este sistema de producción, hemos asumido muy bien la precariedad, hemos sido capaces de vivir con muy poca dignidad. Entonces ahora mismo incluso se empieza a plantear a la gente a regresar y vienen a trabajar en las mismas cosas que están trabajando fuera, porque esa es otra historia. Hemos emigrado muchas veces para trabajar sirviendo copas y fregando platos, pero en otro lugar. Nos han vendido también la migración como un exotismo, como algo, como una gran oportunidad para aprender un idioma, como una gran oportunidad para conocer el mundo, también asimilando que el territorio en Canarias es algo limitado y eso per se es malo, ¿no? Como lo intentan plantear. Y todavía sí sigue existiendo gente que tiene que emigrar, pero esa rabia con la que se escribieron los versos de la maleta sí se nos ha borrado. Ahora mismo nos sentimos culpables de nuestro propio destino, en absoluto, nos sentimos responsables de él y no somos capaces de identificar raíces de un problema, sino simplemente tomar las determinaciones más cómodas, más rápidas, que no siempre son las de emigrar, por supuesto, no es un castigo a nuestro propio pueblo, ¿no? Pero sí es verdad que estamos en un momento en el que tenemos poca proyección colectiva, poca proyección largoplacista, y nos limitamos a llenarnos el plato en el día y acceder a los 3-4 servicios que nos parecen básicos, que hoy en día están basados en la comunicación y en la inmediatez.
Vienes a la capital, vas casi haciéndote con el papelito de ingeniero, luego el mercado te lanza a la locura, como puedas, búscatelas. Uh-huh. Pero me interesa, en la capital te empiezas a escribir a reflexiones, a valores que hablan de Canarias como colonia, que hablan de un grupo curioso que es Asaru, un grupo que una se lo encuentra aquí muy a menudo, de gente que durante un periodo de tiempo sabéis lo que hacéis y quiénes sois, pero que luego llegáis a ser adultas y ya no sé lo que pasa. O sea, ¿cómo es tu paso por Asaru y qué es Asaru, ¿no? O sea, ¿o qué fue para ti?
Asaru fue mi escuela política y social. Todo lo que yo no aprendí en la escuela y lo que no aprendí en la universidad, que también fue bastante, lo aprendí en Asaru por la cantidad de personas que y la variedad ideológica dentro de un marco, ¿no? Pero es un espectro bastante amplio dentro de la izquierda, que conformó esa asociación y que me llevó desde los 17 años aproximadamente a ver un mundo completamente distinto al que yo tenía en los cercados donde jugaba en vecindario, la escuela, mi casa, una casa de familia con miedos constantes a todo lo que pudiera ser algo que alterara el orden, sin imposiciones, pero sí con mucho miedo, ¿no? Entonces me veo que yo siempre he tenido una serie de pasiones, algo muy común en la gente de Canarias, esa preconciencia de la que hablaba el teólogo y filósofo Manuel Alemán en Canarias, y que asociaba a cualquier persona que viviera aquí. Era algo como que nadie me tenía que explicarnos qué era la canariedad para que nosotros supiéramos que había algo que era canariedad. Con eso crecí, con eso viví, con una nostalgia muy grande sobre los antiguos habitantes, sobre nuestras costumbres, sobre nuestro pasado, y me encuentro en una organización que canaliza esa pasión, esa vehemencia en muchos casos, hacia un movimiento y hacia una actividad y una acción concreta. Dentro del sector independentista, concibe a Canarias como una nación, pero no solamente eso, sino que además cree que es posible, y además no solamente posible sino necesario, llevarlo hacia un estado, hacia coger unas riendas y cometer nosotros nuestros propios errores, si se quiere, ¿no? Entonces, con 17 años conozco a Sarú, conozco un montón de gente, empezamos a participar en muchos aspectos culturales, en muchos aspectos políticos, a meternos en bastantes luchas, y empiezo a aprender un montón de cosas. Por ponerte ejemplos concretos, para mí la idea de Canarias como un posible estado, simplemente como una nación, era algo exclusivamente romántico, que no tenía una posibilidad real de transformarse en algo tangible. Azarud ponía sobre la mesa argumentos para llevar ese romanticismo a la realidad. Líderes que en otro momento en América Latina estaban constantemente siendo denostados por la opinión pública, como el caso de Fidel Castro, por ponerte un ejemplo, se me pone en un escaparate de otra manera, que nadie me dijo nunca qué bueno ni qué malo, pero empiezo a tener acceso a un montón de textos, de literatura, de historia relacionada, por ejemplo, con el caso de Cuba, que es mi segunda gran pasión, consigo desarrollar ese independentismo con ideas tomadas también de otros líderes, como el de Fidel Castro, que nunca he escondido, que me cuesta mucho justificar constantemente, tengo que estar siempre explicando por qué no creo que Fidel Castro sea un ogro, y bueno, en términos históricos puede ser que lo denominara hasta un padre político, en el sentido de que es la mayor fuente de ideología que tengo, ¿no? Y toda esa mezcla en Azarú me lleva a pasar unos 10 años en los que tenemos proyectos de todo tipo. La radio me enriquece una barbaridad, porque tenemos que sacar temas a la luz de la que yo me tengo que formar previamente. Y lo que dices tú, el momento en el que se abandona Sarú, Sarú es una organización juvenil. Cuando yo pierdo el contacto con la universidad, pierde el sentido de mi militancia. Y bueno, termino en Sarú buscando alguna otra cosa, pero por lo menos en lo personal, partidos y sindicatos no han llegado a convencerme como una salida real. Y tonteo, coqueteo con algunas iniciativas de frentes muy concretos, de un frente ecologista, de frentes. Ahora teorizo mucho sobre el feminismo, que parece un tema completamente transversal, imprescindible. Y es verdad que yo tampoco he encontrado mi lugar en una asociación, en un espacio en el que yo pueda sentirme parte completa. No renuncio a ello, lo añoro, me encanta la militancia, pero no sabría darte un diagnóstico serio de qué es lo que nos pasa. Creo que la rivalidad personal está presente en muchos de nuestros problemas.
El ego,
fundamentalmente.
Los super yo,
las cabezas de lista, los secretarios generales, los portavoces, la portavocía, todas estas cosas han hecho que los proyectos se vayan para el carajo. No sé por qué Salud resistió a eso, pero sería interesante analizarlo para quizás aprender de los jóvenes para cuando vayamos a ser personas adultas.
Guiriguada, una radio que pasas por ahí, ese programa, esa experiencia, comunicación, mucho estudio, mucha reflexión, terminas, pero vuelves otra vez. Vuelves a un pueblo, a Güime, ¿no?
Exacto.
Y ahí empiezas a tener también conexión, sueños, ver que todo lo que has aprendido lo quieres vertir, ¿no?, en algo. ¿Y qué es eso de la Asociación del Silbo?
Pues es un espacio de eso que te decía que no encontraba, pues ese sí fue uno que sí encontré y que me supo encontrar a mí, ¿no? Siempre a veces peco de menospreciar un poco la etapa universitaria, porque sí salí muy decepcionado de las directrices sociales que se marcan en la universidad, pero fue el punto de comunicación con Azarú, con Radio Guiniguada, una experiencia magnífica con una radio comunitaria que lucha constantemente contra el sistema, no que lucha contra el sistema como en el sentido romántico, sino que lucha contra el sistema que se la quiere cagar porque quiere eliminar ese concepto de radio comunitaria.
La más antigua de toda Canarias.
Exactamente, del 1 de mayo de 1985, que fue cuando empezaron las emisiones de Radio Guiniguada, y tuvimos el inmenso privilegio de colaborar en ese programa con la fuerza de un volcán, que retomábamos de una edición anterior que habían ya tenido los compañeros de salud en su momento, y empezamos siendo tres personas que éramos los que estábamos moviéndonos aquí en la salud del Canaria ya por el año 2009-10. Y esa riqueza de la cantidad de gente que conocimos, la cantidad de realidades y de proyectos que estaban dando que pudimos investigar, la preparación de esos programas, me supuso también una escuela bastante intensiva.
Y de ahí aparece el Silbo.
Y entre ellas, exactamente, recuerdo que fue en una de las conversaciones que tuvimos para llevar a cabo una ruta, conozco a mi maestro de Silbo, David Díaz Reyes, una persona que había investigado ya hace 10 años que está investigando el tema del Silbo en personas vivas en muchos puntos de Canarias, tiene una línea de investigación muy interesante, y la asociación Yo Silbo, a la que pertenezco, se encarga de no solamente de hacer esos trabajos de campo, sino desarrollarlos y divulgarlos, y además crea cursos de lengua silbado para que la gente pueda aprender a comunicarse, que aparte que es una tarea fascinante la de entender un mensaje a través de sonidos a esa frecuencia, que parece que hay quien investiga incluso las partes del cerebro que se mueven, porque puede ser que tenga alta relación con la parte artística de nuestro cerebro. Y además la parte también, que nunca abandonamos, romántica, de poder irte a la cumbre y echarte cuatro silbos y entenderte con alguien, es algo completamente bucólico y excitante.
Pero bueno, del silbo viene la cabra viene después del silbo. ¿Cómo va la cosa? ¿O antes del silbo? ¿Siempre fueron las cabras? ¿Qué tienes que ver con las cabras?
Las cabras tienen que ver conmigo desde el mes de febrero del 2016, hasta ese instante en el que yo me veo con una cabra recién parida a la que hay que ordeñar, y yo no había ordeñado jamás en mi vida una cabra, porque mi familia fue más de ambiente agrícola, mi abuelo los animales que tuvo no los tuvo cuando yo era chiquitito, entonces me vi con una cabra que había que ordeñar. La pobre cabra esa la tengo allí y la quiero un montón porque tuvo que sufrir mi inexperiencia. Y vino por un momento de hartazgo de la vida que llevaba en ese momento. Estaba trabajando en la ingeniería en un entorno bastante estresante y bastante exigente, y un día con un amigo en una conversación, en una caminata, nos volvemos locos y decimos, ponemos cabras y ya veremos lo que hacemos. Puse cabras, compramos 10 cabritas a un pastor de abajo de vecindario y las pusimos en la pasadilla, en un sitio donde encontramos dónde ponerlas. Al poquito dejo el trabajo en la ingeniería y empezamos a desarrollar qué podemos hacer nosotros con las cabras. Esa primera cabra de la que te hablaba, la ordeñé agarrándole una pata con una mano, el cuerno con una soga y con otra mano apretando a ver si conseguía sacar algo de ahí. Ahora ya por último ya le doy un silbido, viene, la ordeño en 2 minutos, le doy una palmadita así en la grupa y se va. Pero ya la pobre sufrió las consecuencias, ¿no?, de esas primeras veces. Y fueron mi gran desahogo y mi gran reencuentro. Fue, te digo, no pensé qué hacer con ella, simplemente fue un arrebato. En primer momento empezamos con la idea de hacer queso, de trabajar la parte ganadera. Tiene unas dificultades económicas y burocráticas importantes, como cualquier emprendimiento de ese tipo, ¿no? Pero poco a poco fue saliendo un poquillo de una ramificación de nuestras ideas, y empezamos a ver también en la etnografía, en el senderismo y en todo este asunto que une la naturaleza con qué ha hecho la gente en Canarias en esa naturaleza. Y entre un amigo y yo tenemos un proyecto que es el que estamos desarrollando, que le llamamos Canarias Etnográficas, en el que contemplamos un refugio de montaña, unas cabras, unos animales, gallinas, perros, los que pueda haber un acercamiento de la gente, sobre todo urbana, a ese campo tan abandonado y a esa historia que tiene esos campos. Nosotros estamos constantemente hablando con viejitos, hablando con viejitas, preguntando y escuchando, más que hablando es escuchar, para ver qué hizo que toda esa gente en ese lugar se comportara de esa manera, y intentar comprenderlo y rescatar la parte que podemos rescatar. No toda la etnografía ni toda la cultura es justificable, hay cosas que la evolución tiene que cambiar, pero dar la espalda como hemos dado, esa maleta que hemos hecho para nosotros mismos, todavía nos resistimos a cogerla. Y las cabras en este caso han sido el gran desahogo y el gran reencuentro con los orígenes.
Unos orígenes, unas cabras, una actividad que se inicia, unas posibilidades que tendremos que ir viendo. Hay cooperativas en tu mente, con otras, hay posibilidades de retomar comunidad, muchas cosas. Pero el tiempo en la radio, y tú has hecho radio, sabes que es limitado. Te agradecemos un montón. Gracias, Rubén. Hoy, un poquito más, nos hemos acercado a un medio, el de la juventud de Canarias, pero de una isla concreta, Gran Canaria, en medio rural.
Pues Manolo, gracias a ti por encontrar algo interesante en mi impronta, pero la verdad que siempre es un placer compartirlo, porque además hablar en voz alta permite la reflexión muchas veces.
Con eso nos quedamos. Ajul.
Ajul, claro.
Abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. En una hora triste quise cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
Aquí en nuestro viaje argentino estamos en el encuentro de empresas recuperadas en Pigüé. en una población del partido de Saavedra, en Argentina. Y nada, estamos con Sandra, que nos va a contar, que es una mujer que ha vivido esta experiencia de aquí en el Textiles Pigüé, esta experiencia de tomar una fábrica, todo el proceso de lucha, de resistencia. Y nada, ¿cómo surge esto de venirse aquí a tomar la fábrica?
Bueno, mira, en el caso nuestro fue, éramos empleados de la empresa Gatik, Sociedad Anónima. A raíz de que nos dejan fuera con una suspensión durante más o menos 2 meses, decidimos venir a la fábrica y ocupar el lugar de trabajo como correspondía, porque nunca habíamos sido despedidos. Y bueno, surge el movimiento de Empresa Recuperada, que viene y nos asesora. Para nosotras era algo imposible ser, imagínate, si para nosotras es imposible, para el pueblo lo que era, imposible venir y decir, vamos a sacar esta fábrica adelante. Pero bueno, fue una lucha, digamos, de decir, tenemos que trabajar, tenemos que sustentar nuestras casas, y empezamos a venir a hacer la limpieza entre todos los compañeros. Y a raíz de eso empezamos a producir una pequeña producción. Eso lo hicimos desde el año 2004, que quedamos fuera 2004, hasta el 2005. Fue un año de un proceso de producción a nuestro ritmo, a nuestra manera. Teníamos que sacar alguna ganancia para los viajes, vendíamos calzado. Todo capelladas hacíamos, siempre las mujeres hacíamos ese trabajo, mientras que los hombres acá cuidaban, y nosotros trabajábamos, eran en 2 edificios estaba dividida la empresa. Y después nos reuníamos acá en la que es la planta madre, digamos. Y bueno, empezamos a luchar para sacar adelante con una pequeña producción que hacíamos. No conforme a eso, habían compañeros que no estaban de acuerdo, que nosotros queríamos que entiendan de que lo único que queríamos era sacar esto adelante con trabajo. Bueno, ahí se empezó un poco a dividir, pero bueno, logramos llegar a estar más o menos 6 meses, que eso fue por julio. En agosto del 2004. En agosto del 2004, en el 12 de agosto del 2004, surge la represión, que vienen y nos desalojan. Bueno, nosotros entre mar de llanto y lágrimas, porque nos parecía que dejábamos la vida, porque nunca habíamos vivido esta situación, nos parecía que dejábamos la vida acá, porque eran gendarmes que obvio que son... primero son hombres y segundo que vienen dispuestos a desalojarnos.
¿Cómo sucede este desalojo? ¿Teníais cartas previas, amenazas de que se iban a desalojar, o de pronto llegan un día y desalojan?
No, yo te puedo decir que yo como mujer no lo sabía. Creo que los compañeros lo sabían, los varones, pero no querían que nosotras nos alarmemos, nos pongamos mal. Una forma de protegernos, calculo, de proteger, de que de ellos parecía que tampoco no iba a pasar. Y ese 12 de agosto yo me levanté en la mañana, empezamos a producir en la planta con mis compañeras, y nos dicen que tenemos que venir a la planta madre porque es donde realmente se necesita todo el grupo de compañeros para luchar que no nos saquen la fábrica. Entonces, en ese momento, nosotras vinimos hacia acá, tipo 8 de la mañana, y bueno, esperando y esperando adentro de la planta. Y a la 1:30 de la tarde se produjo el desalojo, que vienen todos los gendarmes, que eran tanta cantidad que vos decías, esto es un sueño, era algo que si te ponía, yo sí te voy a decir la piel de gallina, porque soy de River, como dijo un compañero, yo soy de Boca, bueno, yo soy de River, pero se le ponía la piel de gallina, piel de pollo, como quien dice. Pero bueno, las mujeres somos... Más allá de que el hombre es fuerte, las mujeres parecen más fuertes, porque inclusive pensábamos que no nos iban a reprimir por ser mujeres. Nos reprimieron igual. Nos vamos para la parte del fondo de la planta y los hombres nos mandan hacia atrás para estar protegidas. Pero entran por atrás, porque ya habían hecho todo un servicio de inteligencia aparte. no es que fue así de una, hacía varios días que estaban haciendo un servicio de inteligencia como para ver cómo podían entrar a la planta. Y bueno, entraron y entre gases lacrimógenos, balas, machetes por acá, machetes por allá, las mujeres, algunas sí, las llegaron a agarrar, sí, pero otras, yo llegué a saltar, corría, y por allá me frena alguien que era el cura de acá de Pihué, vestido de civil, no lo conocía porque hacía muy poco tiempo que estaba, y me frena, me dice, hija mía, te ofendió. Entonces yo le decía, qué ofendió, si mirá cómo estamos y dónde estamos, que es lo que, y los nervios y gritos y llanto y todo lo que puedes imaginarte. Bueno, ese día parecía que no terminaba más, porque toda la tarde vino el intendente, que no nos preocupemos porque nos iba a entregar la fábrica, nos iba a ayudar, nos iba a apoyar. Resulta que llegamos a un arreglo en el comedor entre el intendente, entre el escribano de acá de Pihué, un escribano que de Pihué, a un arreglo de que se entregaba la llave, pero después no la volvían a dar. Era como un arreglo, como un impasse que hacían para como para serenar la situación, porque si no ellos desalojaban, nos sacaban. Y bueno, nosotros vimos esa posibilidad y después de pasar ese día, al otro día, pasamos a estar, como le decimos nosotros, debajo del techo, que es donde están todos los autos. Es un tinglado chiquito que hay, o sea, chiquito, bajo y de mucha capacidad de auto. Y cada mañana, a partir del 12 de agosto, el 13 de agosto, con muchas compañeras, yo era la primera a estar ahí abajo de ese techo. Venía gente, compañeras de Arroyo Corto, y compañeras y compañeros, pero éramos muchas compañeras que hoy no quedan. No quedan porque se fueron cansando de situaciones que por ahí no estaban preparadas. Y bueno, entonces, a partir de ese momento estuvimos debajo de ese techo durante 6 meses, hasta enero que volvíamos a entrar, pero era todos los días venir, cumplir horario. A mí el apoyo, yo tenía el apoyo de mi marido, porque yo cumplía horario de mañana, y mi marido, cuando cerraba el negocio, venía por la tarde. Hasta la tarde, que se iban todos, hasta las 4 o 5 de la tarde, me cubría mi marido. Y así entre los dos. Por eso yo también, lo que sí digo, que gracias al apoyo de mi familia, lo pude hacer, si no, no lo podés hacer. De hecho, mi marido era un convencido de que esto iba a surgir, porque él era más anónimo que yo todavía. Nadie lo dijo y nadie lo va a decir tampoco, pero bueno, yo lo voy a decir, porque lo sé y lo viví. Porque antes de que cierre la fábrica, él, en conjunto con dos concejales de acá de Pihué, trajeron el movimiento de empresa recuperada. Cuando mi marido, esa parte no te la conté, que es la primera, cuando mi marido me dijo que teníamos que hacer una cooperativa, me dijo que yo le dije que era una locura. Discutimos mucho, me acuerdo, en tono normal, que yo le decía que no y que no y que no, y él me decía que sí. Que se podía. Trajeron el movimiento de empresa recuperada. La primera vez que vino el Consejo Deliberante, y ahí a raíz de eso surgió después que venga. Por eso, pero mi marido es más anónimo que yo todavía, mucho más anónimo, y no lo va a salir a decir, ni lo dice, porque ellos lo hicieron convencido, porque mi marido trabajó también acá, y lo echaron, a él sí lo echaron, no quedó como yo, que no lo despidieron, a él lo echaron en el 2013. Y bueno, volviendo al comienzo a lo último del 2004, en enero, ahí empezamos, dejamos de venir un mes, que nosotras veníamos solas con mis compañeras, dos compañeras más veníamos solas abajo del techo, porque no era como que me parecía que, no, porque nos, otra vez ahí como que estaban todos muy agotados, muy cansados, y se iban a las casas y se trabajaba de otra manera el logro de esto. Y en enero, el 12 de enero, justo, fíjate vos, 12 de agosto y 12 de enero, fue donde entramos, que nos apoyamos en esa puerta y no creímos que esa puerta ya estaba cerrada. Para mí, nosotros, los que estaban, que eran los porteros, la portería, la seguridad privada que habían que estaba, dejaron. Y también durante todos esos 6 meses, no te imaginas todas las cosas que vivimos, angustia, llanto, yo no puedo decir necesidades, porque teníamos mucho apoyo de la familia que nos ayudaban, pero sí, te faltaba lo principal, que es lo que uno le enseñaron a trabajar, la dignidad que uno tiene, la dignidad, lo que dignifica el trabajo, el trabajo te dignifica, que levantarte cada mañana y poder sustentarte vos. Yo hasta el día de hoy lo digo siempre, no sé qué voy a hacer el día que sea ya muy mucho mayor, porque esto es mi casa, esto es como mi segunda casa. Y más allá de que tenga pensamientos distintos, porque yo soy a veces no coincido con algunos pensamientos, porque yo luché para una cooperativa. Una cooperativa es salarios igualitarios, salarios igual. Si vos prestás atención ayer en el video,
fue una de las cosas que me llamó la atención. ¿Y cómo lo justificaban?
Al punto que, si vos observas, yo puedo hablar mucho, porque he sufrido varias cosas para poder estar bien acá. Porque una cosa es sufrir afuera y otra cosa es sufrir acá adentro. Pero siempre digo lo siguiente:
¿y con qué
voy a ser reconocida? De algún momento voy a ser reconocida.
Sí.
Así, de hecho, tengo mi vida acá adentro, toda mi vida. Tengo 32 años de trabajo acá adentro: 13 en cooperativa y 19 en empresa, que fue Gatí. Y bueno, yo quisiera lo que uno sueña, pero bueno,
sí,
parece un sueño. Como ustedes decían que defienden el derecho de la mujer, yo también lo defiendo, el derecho de la mujer. Desde mi lugar silencioso lo tengo que hacer. En la diaria, en mis compañeras, que les da fuerza. Aparte, necesitan, mucha gente necesita fuerza. Cada compañera a veces viene cansado, viene que no le alcanza el dinero. Así sea silenciosamente, pero uno puede hacer cosas. Así sean mínimas para un compañero, lo que sea, se puede hacer.
Se os ve que tenéis muchísima fuerza,
sí,
que te hacéis un papel fundamental en la
comunidad,
sí, aunque se empeñe en no hacerlo visible. Yo creo que lo he percibido, porque la compañera nos ha faltado mucho vuestra mirada, por eso queríamos entrevistaros a vosotras, que nos lo contéis vosotras, porque creo que le damos una mirada que la habéis tenido durante todo el proceso,
sí,
toda la experiencia,
sí,
con todo el desgarro, con todo el sufrimiento que ha conllevado.
Mucho sufrimiento.
Y luego porque también tenéis una doble sufrimiento desde dentro, desde el trato, desde el reconocimiento. Entonces yo creo que es un,
sí,
ejemplo de fuerza, de coraje, y hay que estar en todos los espacios, en todos los momentos.
Yo lo que sí transmito a cada chico, a cada compañero que entra, así haga una semana que estén acá adentro, o al tiempo que haga, una semana, un año, 10 años, es un socio más y es un socio que es igual que yo. Yo no quiero que nadie sea que porque yo tengo 32 o tengo 13 en la cooperativa sea menos que yo, ¿no? A mí me pone contenta que luché o lucho, sigo luchando desde mi lugar para transmitirle por ahí a mis compañeros, que ellos se tienen que sentir parte de eso al partir del momento que entran y cruzan esa puerta de portería. Compañero o compañera, quien sea. Es difícil la situación, es situación difícil que es movilizarse como se mueve Francisco, que va, viene, dejó, perdió un montón de cosas. Sí, es muy difícil. Todos cumplimos un rol dentro de la cooperativa. Cada uno de distinta manera, de distinto lugar, pero todos cumplimos un rol distinto, Él y como muchos compañeros más, que ponen el hombro para la producción, el día a día para poder sacar o una remera más o un metro de tela más. Todo eso es muy valorable.
Muchísimas gracias por tu aportación.
Por favor. Por ahí todas estas cosas, mientras sirvan, como vos decís, para la mujer, para que tengamos un espacio, un lugar. Hay muchas compañeras que me apoyan a mí desde su lugar silencioso.
Matías, Catrileo, el mapo, mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Cachito blanco, vuelve para tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida que hasta fuego color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos.
esta canción yo solamente quiero expresar lo que sale de mi cabeza y de mi alma. Prometo que de mi boca mentiras no saldrán, eso para los que mandan en Babilonia, que nos prometen luchar por nuestro bien, pero a cambio nos roban nuestros bienes. No te estoy hablando de nada material, te hablo de algo más importante que es la vida misma, que cada día a nosotros nos cuesta más poder pagar para la familia alimentar. Y mientras tanto la ignorancia crece y su bolsillo solo crece y crece, porque ellos mismos no paran de recortar, pero su cuenta no dejan de incrementar. Mientras los niños en la calle mueren, maltratadores y ladrones viven. Con la mente fría, tiran las armas y levantan las manos. Negro, blanco, lo que importa es la unión. Tirar abajo todo este sistema, con la poca libertad que aún queda.
Que la poca libertad hay que pagar para respirar. Las trabas de la vida tendremos que superar. Es una lucha constante entre el bien y el mal. La gente se muere de hambre y esa es la realidad. Todos esos que se creen que tienen la autoridad para hacer y deshacer la vida de los demás, les cantamos la canción con ánimo de derrocar a Babilonia. Haremos arder en llamas.
No te dejes engañar, a ellos en verdad no les importa si están bien o mal. Solo te quieren captar, para que con tus fotos te deje robar una vez más.
Espacio de Información Social.
Hola Totes, retomamos de nuevo esta sección del programa Nosotras las Personas, de mujeres luchadoras y guerreras. Bueno, pues os habla Lucía, desde el País Valencià, y hoy os traigo a María Mercè Marçal i Serra, que bueno, pues es una poeta catalana, pero también una activista política, cultural y feminista. Y ahora voy a contaros un poquito su vida y su obra. Bueno, María Mercè Marçal, además de poeta, fue catedrática del Instituto de Catalán, fue narradora, editora, traductora y, por supuesto, activista. ¿Vale? Ella nació, bueno, y vivió y sobre todo creció en el entorno rural, en la Pla d'Urgell, y eso supondrá que sea determinante para su obra posterior, puesto que la tradición popular se verá palpable pues tanto en el léxico como en las metáforas, las imágenes, incluso los giros idiomáticos y en la forma de expresarse. Ella estudiará filología clásica en la Universidad de Barcelona. Estudios acabará en el año 75, pero que antes de acabar ya comenzó a impartir clases de catalán en el marco de la resistencia antifranquista en Sant Boi de Llobregat. En los años 80 ya es profesora de catalán en el instituto, y también es la época en que nace su hija, a la que le dedicará un poemario, a esta relación madre-hija, ¿no? Pero antes de ser profesora ya había editado dos poemarios, que bueno, vienen a ser como los más conocidos de ella, que es Cau de Llunes, que viene a ser como Madriguera de Lunas, y Bruixa de Dol, que es Bruja de Luto. ¿Vale? En el año 82 publica un poemario que se llama Terra de Mai, Y bueno, en este caso el título es alusivo a su compañera sentimental entonces, que se llamaba Mai, y donde trata el tema del amor entre mujeres, que es un tema inédito hasta entonces en la literatura catalana. En el año 86 es cuando le diagnostican el cáncer, y efectivamente en el 98 muere con 45 años en Barcelona. Bueno, pero además de su vida, os cuento un poco también de su activismo. Ella simpatizó y luego fue militante del PSAN. El PSAN es el Partido Socialista de Liberación Nacional, de este partido formaría parte de su ejecutiva, y dentro del PSAN ella creó el Frente de Mujeres, que es el primer grupo de mujeres feministas y nacionalistas. Se deja el PSAN, creo que a finales de los 70, pero se mantiene más o menos ligada a diferentes organizaciones y grupos de la izquierda independentista. Ella, bueno, creó la sección de feminismo de la Universidad Catalana de Verano y coordinó esta sección hasta el año 85. Y en el 94 impulsó el colectivo de escritoras del Centro Catalán del PEN Club. El PEN Club es como una asociación de escritores y escritoras a nivel internacional que lo que pretende es, sobre todo, y su máxima es la defensa de la libertad de expresión y la lucha por la liberación de los escritores y las escritoras perseguidas. Y bueno, en este caso en Cataluña existe el PEN Català, y bueno, ya crea, diríamos, el colectivo de escritoras dentro del PEN. Marsal escribe una divisa en su libro Cau de Llunes, que será un poco, diríamos, el eje de toda su obra. Esta divisa, que tiene tres versos, es súper conocida, pero bueno, os la leeré en catalán y luego la traduzco al castellano. Y dice así: a la Clara agraeixo tres dons: haber nascut dona, de classe baixa i nació oprimida, i el ter volat jur de ser tres voltes rebel. Y su traducción vendría a ser: al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y el turbio achur de ser tres veces rebelde. Ella en una entrevista reconoció que estos tres dones, ¿no?, los tres dones que agradece a la vida, mujer, clase baja y nación oprimida, son los tres ejes de su literatura, ¿no? Es decir, los elementos con los que ella había construido su mirada y la mirada con la que ve el mundo y quiere transmitir, ¿no? Y bueno, también es una de las primeras que trata en la literatura catalana el amor lésbico, el embarazo, la maternidad, ¿no? Y rompiendo bastante tabús sobre la maternidad y la sexualidad. Tengamos en cuenta que es una mujer la que escribe, ¿no? Que no hace poemas eróticos un hombre, que eso lo hace una mujer. Y ya para acabar, voy a leeros, si no os importa. Ella tiene, bueno, muchísimos poemas, ¿no? Tiene uno que se llama 8 de marzo, y bueno, como es relativamente largo, solo voy a leeros primero en catalán y luego en castellano dos partes del poema, ¿no?, que a mí me parecen muy importantes. Os lo leo en catalán porque en la lengua original es precioso, ¿no? Y yo pienso que todas aquellas que me escuchen y lo entiendan, lo entenderán perfectamente, porque dice: amb totes dues mans, alçades a la llum, obrim una finestra en aquest cel tancat. El fum dibuixarà l'inici de la història com una era de joia entorn del nostre cos, i plourà, i farà sol, i dansarem a l'aire de les noves cançons que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula dona. Llavors creixerá el árbol del alliberamiento. Y traducido viene a decir: con las dos manos levantadas a la luna abrimos una ventana en este cielo cerrado. El humo dibujará el inicio de la historia como una hiedra de gozo alrededor de nuestro cuerpo, y lloverá, y hará sol, y bailaremos al aire de las nuevas canciones que la tierra recibirá. Reivindicaremos la noche y la palabra mujer. Entonces crecerá el árbol de la liberación. Venga, nos vemos otra semana. Buena nit.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.